Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Recibid un saludo de Javier Mestre. Hoy es miércoles 26 de enero y hablaremos en el programa de la lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad sexual. Para ello tenemos con nosotros a José del Amo, coordinador del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales Lambda. Y es que, a pesar de los importantes avances conseguidos dentro de nuestra sociedad, todavía son patentes situaciones de desigualdad y desagravio, sobre todo en los centros educativos. De hecho, ocupen la escuela, ocupen la educación, es el lema del noveno congreso que esta entidad celebrará el próximo viernes. Para ello tendremos a José del Amo, como decía, para que nos lo cuente. Pero además de la entrevista, por supuesto, repasaremos la actualidad, la agenda y, como no, la bolsa del voluntariado. Pero antes de todo, escuchamos la primera canción del programa. Se trata de Paula e Bebeto. El autor es el brasileño Milton Nascimento en su disco Minas. It doesn't matter the way that you take it. It doesn't matter the way that you make it. Love only matters, it's never the kind. And if you think you can choose, you won't find. Pity a pity, oh God, it's a pity. They didn't know that their love was so pretty. Qualquer maneira de amor vale a pena. They made me learn how to make my guitar sing. Qualquer maneira de amor vale aquela. They made the music within me keep going.
Pero ellos y ellas, los raros, los despreciados, están generando, ahora, algunas de las mejores noticias que nuestro tiempo transmite a la historia. Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, ellas y ellos están volteando una de las más siniestras herencias del pasado. Los muros de la intolerancia empiezan a caer. Esta afirmación de dignidad, que nos dignifica a todos, nace del coraje de ser diferentes y del orgullo de serlo. Como canta Milton Nascimento, cualquier manera de amor vale la pena. Cualquier manera de amor vale amar. Eduardo Galeano.
Bueno, pues estará la voz de nuestro invitado de hoy, José del Amo, que es coordinador del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, Lambda, que cumple este año sus bodas de plata, ¿no? ¿Es así? Buenas tardes, primero de todo, perdona.
Buenas tardes, Javi. Sí, en septiembre cumpliremos ya 25 años y para entonces prepararemos una celebración como toca.
Bueno, pues es una entidad ya madura y José es su coordinador y nos va a explicar qué es Lambda y qué papel desempeña él dentro de la entidad.
Bueno, pues el colectivo Lambda es una asociación formada por lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, también personas heterosexuales, que lucha por los derechos de las minorías sexuales, ¿no? Porque ninguna persona sufra discriminación por motivo de su orientación sexual o su identidad de género. En esa lucha, como bien decíamos, llevamos 25 años, en la que se han avanzado en muchos ámbitos, pero quedan muchísimos más todavía por abordar. Y bueno, pues en nuestra asociación trabajamos además en muchos frentes. Somos lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y nuestra diversidad es muy amplia y, por tanto, la manera de trabajar es muy diferente dependiendo de qué colectivos, ¿no?, estamos abordando. E incluso dentro, como digo, de esa diversidad, pues todavía hay muchas más, ¿no? Desde personas adolescentes, personas mayores, personas sordas, personas con hijos e hijas, personas que viven con el VIH, en fin, toda una serie de diversidad también dentro de nuestro propio colectivo que hay que abordar y que sigue sufriendo grandes cotas de discriminación todavía.
Y dentro de esa amalgama de diversidad, ¿qué papel desempeñas tú?
Bueno, pues a mí me toca un poco ser la voz pública, ¿no?, la cabeza visible de este colectivo, y en ello estoy. El colectivo, afortunadamente, pues goza de una buena salud en cuanto al número de personas que formamos parte de él. Cada cual pues tenemos nuestro cometido dentro de lo que es la asociación, y a mí me toca, por una parte, pues sí que tener una visión general, ¿no?, de todo lo que ocurre y de todo lo que reivindicamos y hacemos, y trasladarlo en la medida que nos es posible pues a la sociedad, sean las instituciones, que también tienen grandes papeles para hacer en las peticiones que nosotros hacemos, sean partidos políticos, sindicatos, otras entidades sociales, ámbitos educativo, cultural, laboral, y evidentemente también los medios de comunicación, que en este caso pues sois un altavoz, ¿no?, estupendo para que nuestras reivindicaciones y nuestra realidad pues sea conocida, ¿no?, más allá de lo que es las puertas de nuestra sede.
¿Y qué es lo que te animó y lo que te anima a estar ahí? Seguimos en la vía personal, pero...
Pues evidentemente lo que te anima es superar la discriminación que sufres. Para empezar, la tuya propia. Es decir, yo creo que prácticamente la mayoría de las lesbianas, gays, transexuales o bisexuales, pues hemos vivido o vivimos situaciones de discriminación diarias. En la infancia, y es un tema que ahora hablaremos, y la adolescencia es un momento además demasiado duro en muchas ocasiones. Y cuando uno, en este caso, en mi caso, da el paso, ¿no?, de salir del armario, ¿no?, como se suele decir, y abrirse, ¿no?, a todo el mundo, es cuando te sientes además con las ganas suficientes para luchar para que nadie más sufra lo que tú has podido sufrir y para no seguir sufriendo la discriminación que seguimos, digamos, palpando en una sociedad que, a pesar de, como decía, de los avances, pues sigue teniendo muchos prejuicios, en muchos casos malintencionados, pero en otros muchos producto de la incomprensión, debido sobre todo, yo creo que, al desconocimiento.
Vamos, todavía quedan cosas por hacer. ¿Cuáles serían esas cosas o cuáles son esos objetivos que se marca Lambda para transformar un poco la sociedad o la forma que tiene la sociedad de entender la homosexualidad, bueno, la diferencia sexual?
Hay un ámbito fundamental que es en el que centramos un poco el lema del Congreso y también con el objetivo de centrarnos en los próximos años, que es el tema educativo. Es evidente que si queremos cambiar la sociedad, si queremos transformar los modelos en los cuales todavía vivimos, pasa porque la educación aborde la diversidad sexual de una manera abierta, sin ningún prejuicio, de manera que las generaciones que vienen crezcan, digamos, sin esa capacidad, ¿no?, de negar la capacidad de amar de cualquier manera, ¿no?, como decíamos en el verso este de Galeano y en la canción de antes, sin necesidad de que haya una discriminación por ese motivo. Entonces, ese ámbito es muy amplio, además, porque cuando hablamos de educación no hablamos solo de los colegios o de los institutos o de las universidades, donde parece que nos volvemos a olvidar, pero que también es un lugar donde trabajar también estos temas. Pero también la educación está en los medios de comunicación, está en las familias, las propias familias se educan diariamente. Está en los gobiernos, está en todo, forma parte, ¿no?, de nuestra sociedad, lo que es una educación completa, diversa, está en los campamentos de scouts, está, en fin, en toda nuestra vida diaria, y ese es el ámbito que queremos abordar. Sin embargo, hay muchas cosas todavía pendientes dentro del ámbito legal, ¿no? Parece que pensamos que todos lo hemos conseguido y no es así. Quedan flecos pendientes en cuanto a las familias que formamos, los derechos de nuestros hijos y hijas. En algunos casos todavía hay cosas que no están del todo resueltas. En el caso, por ejemplo, de las personas transexuales, este pasado año nos hemos centrado mucho en este tema. Ahí sí que queda infinidad de cosas por conseguir. Aquí en la Comunidad Valenciana todavía no hay una atención sanitaria completa al proceso de las personas transexuales. Sí que está incluida lo que es la atención psicológica y la atención endocrinológica, de todo lo que es la hormonación, pero no las cirugías, que también es un paso importante para muchas personas transexuales. No todas quieren operarse, no todas quieren operarse de todo, pero ahora mismo no tienen ese derecho. Y en este caso, sobre todo, un tema crucial y es el del ámbito laboral, ¿no? Las personas transexuales, debido sobre todo a los prejuicios sociales, tienen una dificultad enorme para encontrar trabajo, sobre todo, claro, porque en esos momentos, sobre todo de cambio, ¿no?, con una apariencia a veces un poco ambigua, eso causa rechazo en muchas empresas y, por lo tanto, es muy complicado que tengan acceso a un lugar de trabajo en el que pues puedan desarrollarse como tales, ¿no? Parece que el imaginario colectivo no solo ve a las personas transexuales o en espectáculos, ¿no?, nocturnos, o en la calle trabajando, ¿no?, en la prostitución, pero no es la realidad. Es decir, hay mucha gente transexual, muchas personas transexuales que trabajan en otros lugares, y sí que queremos trabajar para que la administración además considere la transexualidad como un colectivo vulnerable, para que haya incentivos a la hora de trabajar con ellas. Por eso son algunos ejemplos, son muchos más, ¿no?, los que tenemos pendientes. Los avances conseguidos nos dan una seguridad legal y una base sobre la cual trabajar bastante buena, ¿no?, porque yo recuerdo, pues, los primeros en los que yo estaba en Lambda, ¿no?, que nuestro primer objetivo era la igualdad legal, ¿no?, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y luego también el derecho al cambio de nombre y sexo de las personas transexuales. Era algo fundamental, es decir, que con eso no podías hacer nada más. Ahora tenemos la oportunidad de hacer más cosas, ¿no?, de dar más pasos, mucho más lentos, menos visibles en muchos casos, porque, bueno, pues nosotros siempre ponemos el ejemplo, ¿no?, de la lucha por la igualdad de los hombres y las mujeres. Las mujeres en este país, bueno, ya en la República lo fueron, pero más recientemente con la Constitución, digamos, se estableció una igualdad legal. Y evidentemente no hay que más que echar un vistazo a la sociedad hoy en día para ver que la igualdad no es real. Pues ahí estamos en ese camino y sabemos que es un camino muy largo, pero que hay que recorrerlo, ¿no? Y que hay que ir avanzando poco a poco, y en eso estamos.
Y para ello, por ejemplo, este fin de semana organizáis vuestro noveno congreso anual, que, bueno, bajo el lema, el de ocupemos las escuelas, ocupemos la enseñanza, ¿no? Que cuéntanos un poco más en qué va a consistir este congreso.
Sí, nosotros tenemos congresos cada 2 años. Es un espacio, digamos, interno, aunque con proyección externa, de reflexión, de debate, de participación y de decisión. Es evidente que a veces las inercias no son buenas, ¿no? Uno empieza a hacer algo y de vez en cuando hay que parar, reflexionar, ver si lo que estamos haciendo está bien, ver si realmente hay otras cosas más importantes que abordar. Y un congreso nos sirve para eso. Una parte también, una parte pública, un acto público, en el cual pues trasladar pues a la gente invitada que viene de instituciones, partidos, sindicatos, entidades sociales, universidades, etcétera, trasladarle un poco también nuestro mensaje. Y luego una parte en la cual, como digo, debatimos, pues las personas socias y voluntarias, aunque no sean socias de Lambda, pues debatimos unos documentos que establecen, digamos, cómo nos vamos a organizar en los próximos 2 años y cuáles son los temas que vamos a priorizar en esos próximos 2 años. También con un objetivo también a largo plazo, es decir, como decía antes, la manera de mirarlo ha cambiado, porque ahora los objetivos, digamos, se amplían mucho porque las realidades son muy diferentes, pero hay que priorizar objetivos, y eso es un congreso para nosotros, y es decidir entre todas y todos qué es lo que queremos para nuestra asociación, qué es lo que vamos a reivindicar fundamentalmente, y algo también importante es cómo nos vamos a organizar para conseguirlo, porque al final también conseguir que la estructura no dé apoyo a todo aquello que queremos conseguir. Y eso es lo que haremos este fin de semana, con el objetivo de, pues a partir del lunes, dar un nuevo impulso a lo que es la reivindicación de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Creo que hoy era la fecha límite de inscripción, bueno, pero para que todo el mundo lo sepa, se celebra en el Centro Cultural Octubre, ¿no?, de Cultura Contemporánea Octubre, que está muy cerquita de la Lonja, del Mercado Central. Para quien no lo sepa, creo que es San Francisco...
San Ferran, número 12. Sí, bueno, el acto inaugural es abierto, es decir, uh-huh. Es un acto abierto a todo el mundo que quiera venir, y por lo tanto, pues de las personas que nos oyen, si quieren acercarse, es a las 7:30 de la tarde, como decías, en el octubre, y cualquiera puede venir a ese acto, digamos, inaugural, que será en el salón de actos. Luego ya el sábado no, porque el sábado, digamos, es un proceso interno de trabajo, uh-huh. En el cual sí que había un proceso previo de inscripción de las personas socias y voluntarias, las personas que estamos en el día a día de la entidad y conocemos un poco ese trabajo que vamos haciendo.
Bueno, el lema, recordamos, era eso, ¿no? Educamos, ocupemos la enseñanza, ocupemos las escuelas. Me imagino será porque, bueno, ¿cuál es el panorama, ¿no?, de los centros educativos respecto a la diversidad sexual?
Pues un panorama...
Hablabas antes de que la infancia y la adolescencia era muy dura.
Es un panorama complicado. Es decir, evidentemente nosotros somos conscientes de que dar ese paso... Es decir, dar el paso de que la educación integre de una manera natural la diversidad sexual es un paso casi que irreversible. Por eso nos estamos encontrando con muchas reticencias. Algunos ejemplos. La Consejería de Sanidad impulsó un programa de intervención en educación sexual que puso en marcha el curso pasado con la Consejería de Educación. Un programa que se trataba de hacer unos talleres sobre educación sexual, donde se trataba también la diversidad sexual, y que funcionó bastante bien. Este año, ahora mismo, el programa está paralizado, según parece porque quieren que se encarguen los orientadores y orientadoras de los centros en vez del personal sanitario que hacía las charlas, pero sí que, evidentemente, previo a esta decisión ha habido unas presiones por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, encabezados principalmente por el arzobispado, que han puesto el grito en el cielo, ¿no? Porque han visto que abrir esta puerta, es decir, que crear ciudadanos y ciudadanas que aborden su sexualidad de una manera abierta, sin tapujos, sin prejuicios, pues es la pérdida a lo mejor de su feligresía habitual. Y evidentemente se han puesto manos a la obra para que eso no sea así. No sabemos cómo va a acabar ese tema, pero nosotros seguiremos luchando y apoyando todas las intervenciones que se hagan. Nosotros las hacemos, tenemos un conjunto de voluntarios y voluntarias bien formados que dan charlas en institutos, en centros de enseñanza, en asociaciones de diversos tipos y, digamos, poco a poco vamos haciendo ese trabajo que la administración no hace. Pero claro, a nosotros lo que nos gustaría es que eso se hiciera, ¿no?, desde la administración. Otro ejemplo, rápido. Uh-huh. Nosotros estamos ahora en Ruzafa, nuestra sede, y bueno, uno de los colegios que hay allí, primaria, el Colegio Balmes, organiza el AMPA del colegio, suele organizar unas fiestas de vez en cuando, ¿no?, pues para los niños y esas cosas. Y bueno, ahora para principios de curso nos invitó a una de esas fiestas de inicio de curso. Y bueno, pues desde la dirección se nos vetó. Tuvimos la oportunidad de hablar con la dirección, intentaban negar un poco el veto, vamos, estaba por escrito, en fin, no había dudas sobre ello. Y un poco lo que nos encontramos es esos prejuicios, ¿no? Estas cosas no, porque claro, son muy pequeños, ¿qué van a pensar los padres? Vamos, cuando nos había invitado el AMPA, un poco se ve el mundo al revés, ¿no? Porque muchas veces la reticencia viene por muchos padres y madres, ¿no? Cuando además, volviendo al tema, como decías, de la infancia y la adolescencia, los niños ya conocen, es decir, más hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo mi adolescencia, sobre todo, en la que yo no sabía poner nombre a lo que me pasaba. Es decir, yo sabía que no era igual que el resto, que a mí no me gustaban las chicas, que de hecho, pues, tenía algún amigo del que ahora sé que estaba enamorado, pero entonces, pues, yo para mí era un amigo que quería mucho. Pero claro, nadie me contaba nada de eso y al revés, ¿no? Es decir, uno de los insultos que se sigue dando a los chicos más comunes en los colegios y los institutos es maricón. Eso hay que acabar con eso. Es decir, y los chavales y las chavalas que están ahí y que siguen sufriendo esa presión, esa invisibilidad, ese rechazo y en muchos casos esas agresiones, no podemos mantenerlo cuando a los políticos, los gobiernos se les llena la boca, ¿no?, de hablar de la protección de la infancia. Parece que nosotros no estamos ahí. Es decir, que un niño, una niña, lesbiana, gay, transexual y bisexual, porque lo son, y en el caso de las personas transexuales también se detecta desde muy pequeños, no están protegidos en sus colegios. Y estamos viviendo casos de gente que está sufriendo reiterado acoso en los colegios y la dirección ni las instituciones educativas hacen nada, porque parece que es un tema que además, siguiendo un poco los dictados de la jerarquía católica, pues algo que uno se lo tiene que ventilar en casa, ¿no? Y que las instituciones no tienen nada que hacer. Y eso es muy grave, es muy grave. Aquí, afortunadamente, no tenemos casos de suicidios, o al menos que se conozcan. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cada dos o tres días nos llegan noticias de chavales o chavalas que se han suicidado por esa presión que sufren por ser diferentes, por mostrar su sexualidad diferente a la mayoritaria en este caso.
Y perdona que siga por la vía de las polémicas, bueno, de los asuntos que causan revuelo, porque sí que es verdad que hará cosa de un par de semanas o una semana, ¿no? O sea, bueno, el Consejo de la Juventud de Valencia sacó un manual, ¿no?, sobre buenas prácticas hacia la diversidad sexual. Entonces proponía, se causó mucho revuelo porque proponía que al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, bueno, que a una persona no se le llamara gay o que no se le llamara, o al colectivo no se le llamara gay exclusivamente, sino que fuera LGTB, ¿no? Y se causó mucho revuelo. Esto yo quiero decirlo porque, pues, para que nos hagamos una idea de que realmente todas esas conquistas que os proponéis, pues oye, tienen tela, vamos, que cuestan un poco, porque vamos, que estas cosas causen revuelo. Cuéntanos un poco más qué era este manual y si perseguía más cosas que simplemente que esa denominación.
Sí, es un manual. Nosotros hemos participado en el manual porque formamos parte del Consejo de la Juventud y, de hecho, pues el chico que un poco que impulsó el este proyecto, pues es pertenece a Lambda. Creo que se entendió un poco mal un poco la propuesta,
¿no? Pues ahora explícanos mejor tienes la oportunidad de que se explique mejor la propuesta, porque a lo que llegó,
porque parece que dicen, no, ahora a los gays no hay que llamar los gays sino LGTBs, no es así, a los gays habrá que llamar gays igual, ¿no? y algunos si quieren llamarse maricas, mariquitas y estas cosas, yo no tengo ningún problema, ¿no? Siempre y cuando nos haga desde un punto de vista del insulto, o bollera, en fin, otros términos utilizados que muchas veces se suelen utilizar incluso dentro del propio colectivo LGTB, pero bueno, siempre se haga con cariño y estas cosas, no pasa nada. Pero bueno, en el ámbito más público y estas cosas, es decir, no quiere decir que a una lesbiana se le tenga que llamar ahora LGTB, sino que cuando se habla de la globalidad, ¿no?, de nuestro colectivo, en temas, por ejemplo, cuando la celebración del orgullo, otro tipo de actividades, ¿no?, que nos engloban, ¿no?, engloban a la diversidad sexual, que igual pues es otro término que igual habría que empezar más a utilizar, ¿no? Lo que propone la guía es que no se diga orgullo gay, porque en el orgullo no solo hay gays, también hay lesbianas, hay transexuales y hay bisexuales. Entonces el orgullo LGTB o el orgullo de la diversidad sexual o simplemente el orgullo. Porque yo creo que sí que en ese sentido podemos haber conseguido acuñar un nombre que es el orgullo, que tú a mucha gente, sobre todo a la más joven, le dices que es el orgullo y fácilmente lo identificarán, ¿no?, con el orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Se trata de no invisibilizar al resto de realidades, porque se habla mucho, es decir, en el ámbito también más comercial, ¿no?, cuando se habla del turismo gay, ¿no?, que parece que las lesbianas, las personas transexuales y bisexuales no viajan, ¿no?, ni gastan dinero. Es un poco, yo creo, el objetivo era ese, ¿no?, es decir, no invisibilizar al resto de realidades, no dejar, porque yo llegué a leer comentarios de, bueno, pues ahora un gay habrá que llamarlo así. No, es decir, a los gays, gays, lesbianas, lesbianas, transexuales, transexuales, bisexuales, bisexuales. Pero cuando hablemos del conjunto, no resumamos eso en gay. Resumámoslos en LGTB, sé que es muy complicado, también sobre todo para los medios de comunicación, o igual buscar otra manera de nombrar, ¿no? Es como digo, es complicado. Pero aún así, nosotros sí que lo hemos aceptado y lo utilizamos diariamente, ¿no?, en nuestro lenguaje habitual. Y bueno, pues como otras cosas, pues sí que podría ser que en un momento dado pues se llegue a extender, ¿no? Este también un poco es nuestro objetivo, el objetivo de no invisibilizar, sobre todo, a esas otras realidades que están más discriminadas, ¿no?, que los gays, las lesbianas por ser mujeres, las personas transexuales por todo lo que he comentado antes, y las bisexuales porque además tienen un problema añadido, y es que parece que nadie los entiende, ¿no?, ni los gays, ni las lesbianas, ni los heterosexuales, ¿no?, unos por un lado y otros por otro, parece que la bisexualidad no se acaba de entender muy bien qué es eso, ¿no?, de si ahora soy gay y mañana hetero. No, la bisexualidad es una orientación más en la que son personas con capacidad, ¿no?, para y con de enamorarse, ¿no?, y de practicar, tener relaciones sexuales con los dos sexos, ¿no?, y instintivamente en el tiempo, ¿no?, pues pueden ir cambiando y esas cosas. Entonces, claro, se trata de no invisibilizar al resto de nuestras realidades y centrarlo pues en los gays, que en este caso pues sí que es verdad que por ser hombres hemos alcanzado quizás mayores pasos, ¿no?, y más visibilidad en ese sentido que el resto del colectivo más diverso que formamos.
Y ahora vamos a volver ahí al colectivo Lambda como entidad, como organización. Has enumerado antes alguna serie de servicios o de líneas de trabajo que perseguís desde el colectivo Lambda, pero cuéntanos, ¿qué servicios se prestan?
Bueno, pues Lambda, yo no sé si para bien o para mal, tenemos una estructura bastante grande. También producto, como decía antes, de la diversidad que forma parte de nuestro colectivo. Y también sí que hemos intentado siempre trabajar en propiciar que cada identidad o cada colectivo específico tenga un espacio propio para trabajar dentro de sí mismos, ¿no? Sus reivindicaciones, sus actividades, aunque luego sí que tengamos actividades conjuntas. Además, yo creo que es muy bueno compartir, ¿no?, y conocer diferentes realidades dentro de lo que es todo nuestro colectivo. Y, como digo, pues nuestra estructura nos permite eso a través de grupos de trabajo en diferentes ámbitos, ¿no? Un grupo de lesbianas, donde son lesbianas las que trabajan, sobre todo pues temas de visibilidad lésbica, temas de salud, temas propios, ¿no?, de las reivindicaciones del colectivo lésbico. Hay un grupo de transexuales, donde también se trabaja eso, un grupo de bisexuales, y luego hay grupos, digamos, temáticos, por decirlo de una manera, que trabajan en diferentes ámbitos. Hay un grupo de educación, que en este caso sí que queremos impulsar, ¿no? A partir de ahora, que trabaja sobre todo en realizar charlas, estar en contacto con profesorado, realizar cursos para profesorado, para que sepan tratar la diversidad sexual en las clases. Un grupo que también de educación que colabora conjuntamente con un grupo de derechos humanos, porque también se trata de llegar, ¿no?, a dar apoyo, en este caso, pues a personas que vienen de otros países y que vienen sufriendo discriminación en sus países. Es un objetivo de ese grupo. Y aunque también, en este caso, hemos abierto, ¿no?, una nueva puerta, y es la de colaborar, ¿no?, con organizaciones de inmigrantes, ¿no?, para también estar más cerca de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que vienen de otros países, y también dar a conocer un poco esta realidad a todo su colectivo, ¿no?, que a veces, dependiendo de los países de origen, pues suelen tener, digamos, más prejuicios y suelen discriminar más, ¿no?, en ese sentido, dependiendo, como digo, del país de origen. Asuntos religiosos, trabajamos también en las diferentes creencias, sobre todo la cristiana, porque es la mayoritaria en esta sociedad, porque la Iglesia, la jerarquía, sobre, ¿no?, deje, ¿no?, de decirnos mensajes totalmente homófobos. Trabajamos con personas sordas, bueno, que también nos abren una nueva ventana, ¿no?, a la diversidad, y que nos enriquece mucho. Seguro que se me olvida más. Luego tenemos espacios de ocio también, es decir, espacios de encuentro. O sea, hay un equipo de fútbol de chicas, por ejemplo, un espacio de adolescentes que se juntan, ¿no?, un poco para crecer conjuntamente. Un grupo joven que sí que trabaja más en el ámbito universitario. En fin, la diversidad de trabajo es muy amplia porque los frentes son muy amplios, ¿no? Y luego, hablando de servicios, también pues nuestro voluntariado, tenemos un servicio de InfoRosa, de información y asesoramiento, información sobre todas estas realidades, todos estos grupos de trabajo que te pueden ofrecer, qué actividades te pueden ofrecer, y bueno, también asesoramiento legal, jurídico, sobre temas de salud. Es un servicio, digamos, bastante completo, que se da desde por teléfono, por internet, en la propia sede, o derivando a profesionales, ¿no?, a los que colaboran con nosotros. Y luego tenemos un proyecto también en marcha que tenemos todavía por cerrar, ¿no?, y es, tenemos toda una serie de vídeos, ¿no?, de DVDs y libros que sí que están allí, que en su momento han estado a disposición de socios y socias, y ahora mismo estamos en proceso de tener también ese servicio puesto en marcha. Y un último servicio que tenemos hace 3 años, que es un servicio en el que hacemos la prueba rápida del VIH. Un servicio específico para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, de manera anónima, confidencial y gratuita, en el que pues dar, digamos, apoyar, digamos, asesorar a personas que han tenido prácticas de riesgo y que, pues, por cualquier motivo, pues no quieren ir a su médico de cabecera, lo que sea, pueden venir a nuestra sede, y luego incluso nosotros le podemos acompañar a otro tipo de servicios ya en el ámbito, digamos, institucional de la sanidad.
Por curiosidad, ¿cuántos voluntarios y voluntarias tenéis dentro de...?
Pues yo el número nunca me lo sé muy bien, no sé. Yo creo que podemos estar a lo mejor en los 80 o algo así, absolutamente. Pues que hacemos, son muy variados porque las especificidades son muchas. Hay grupos más con más gente, otros grupos con menos, gente que comparte grupos, porque al final muchos de estos grupos acaban colaborando en muchas cosas, ¿no? Porque al final, como decía, educación y derechos humanos tienen muchas cosas que ver. Por tanto, pues se reúnen muchas veces juntos, hacen actividades juntos. En fin, yo creo que alrededor, no sé ahora mismo, de unos 80 personas, digamos, que regularmente participan en alguno de nuestros servicios o en alguno de nuestros grupos o espacios que realizamos a lo largo del año.
Y si alguno de nuestros oyentes se interesase por colaborar con Lambda, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Pues ponerse en contacto con nosotros. Hay varias vías. Por correo electrónico. Uh-huh. Nuestro correo general es info@lambdavalencia.org. Por teléfono, también a nuestro servicio InfoRosa. El teléfono es el 96-391-3238. Uh-huh. O acudiendo a la sede. Es decir, la sede, estamos en la calle Vivons número 26, en el barrio de Ruzafa, y allí, pues, de 10 a 2 y de 5 a 8, podrán encontrar, incluso a veces hasta las 10, pero bueno, como no es todos los días seguro, pues con el de 10 a 2 y de 5 a 8 nos encontramos. Y luego también con esta de las nuevas redes sociales, pues también nos pueden encontrar en Facebook, en nuestro perfil público, también por gente que pueda estar interesada en estar al día un poco de las actividades que realizamos, o de las reivindicaciones, ¿no?, que ponemos en marcha. Tenemos un perfil, buscan Colectivo Lambda y podrán encontrarlo, un perfil público. Y también, aunque ahora mismo un poco parado, pero con el objetivo de tenerlo más en marcha, un Twitter también del Colectivo Lambda, que es Lambda Valencia, todo seguido, como la web, Lambda Valencia.
Vamos, no será por formas de ponerse en contacto con vosotros.
No, intentamos, claro, hay que intentar llegar y, como digo, las últimas tendencias, ¿no?, en cuanto a redes sociales, pues hay que aprovecharlas también sin dejar, ¿no?, de lado otro tipo de manera de comunicarte, ¿no?, con la gente, que es el día a día, es el cara a cara, ¿no?, que no nos gusta, ¿no?, que una cosa supla a la otra, sino que se complementen, que yo creo que se complementan muy bien. Creo que la capacidad ahora mismo de las tecnologías nos permite llegar a muchísima más gente, pero que evidentemente el trabajo que se puede hacer es el que se hace in situ, ¿no?, con las manos y con la cabeza, sobre todo. Es así como podremos seguir avanzando.
Uh-huh. Y ya, bueno, si no quieres contarnos cualquier cosa más, alguna cosilla que nos hayamos dejado en el tintero, pasaría a la última pregunta, que es obligada ya dentro de este programa Tierra de Nadie, y es preguntarle al entrevistado cuál es su Tierra de Nadie. Su Tierra de Nadie entendida como ese mundo utópico, que, insisto mil veces, no es un mundo fantástico, sino es algo que al que se puede llegar. ¿Cuál sería en este caso la Tierra de Nadie de José del Amo?
La mía propia. Sería la misma que la del Colectivo Lambda, porque yo, mi implicación ahora mismo es porque me creo, ¿no?, lo que hacemos, y por lo tanto, evidentemente, mi Tierra de Nadie sería que el Colectivo Lambda... Yo hay gente que dice que le gustaría dejar de existir. A mí no me gustaría que el Colectivo Lambda dejara de existir porque no existiera discriminación, sino que continuara, pero que ya no tuviéramos que luchar por nuestra igualdad, sino que continuará para poder seguir encontrándonos, seguir realizando actividades, seguir compartiendo experiencias, vivencias, que es personalmente, yo creo, que lo que más estoy aprendiendo, ¿no?, en mi etapa aquí en el Colectivo Lambda durante todos estos años. Pero eso es que el Colectivo Lambda pues deje de tener que dedicarse a tareas reivindicativas porque no haga falta, pero sí que nos dediquemos, continuemos dedicándonos a encontrarnos, a querernos, ¿no?, y a contribuir también a que la sociedad siga avanzando en un mundo pues mejor, ¿no? Y es complicado decirlo esto en momentos tan complicados como los que vivimos ahora, pero creo que debemos seguir queriendo tener un mundo mejor, donde nadie pues tenga que pasar hambre, si nadie muera por motivos de guerra o por tantas otras cosas, ¿no?, que sufren, mm-hmm, que ocurren en el día a día. Pero bueno, por eso, resumiendo, que sigamos ahí, pero en otra línea de trabajo, sin que nadie nos pueda discriminar por cómo queremos.
Pues ahí queda, la Tierra de Nadie, de José del Amo, coordinador del Colectivo Lambda. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Que todas esas conquistas que están pendientes pues vayan bien, y que nada, este fin de semana pues disfrutéis reflexionando, debatiendo, y que eso os sirva para que en los próximos 2 años pues consigáis muchas cosas. ¿De acuerdo?
Esperemos, y muchas gracias a vosotros.
Venga, pues ahora os dejamos con la siguiente canción. Se trata de Poetas, su autor es Sergent García, de su disco La Semilla Escondida.
¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo cuando ataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo, hombres que pierden la tierra sin saber la razón, madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. Leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta al que piensa en la paz, hombres que pierden la vida por manos oscuras,
por manos oscuras.
Que están en la tierra sin nombre de padre,
sin nombre de padre.
Madres que lloran hijos cuando viene la muerte.
Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso.
Je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne soit jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort est la pression, plus on entend les explosions.
Seguimos en Tierra de Nadie, en la 102.5 de la FM, en la sintonía de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, y empezamos con el repaso de la actualidad. La primera es que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha instado hoy a la comunidad internacional a aumentar los fondos destinados a financiar las misiones humanitarias que se desarrollarán este año, con un coste aproximado de 7.400 millones de dólares. En el marco de la conferencia que estos días se celebra en Ginebra, Ban ha explicado que este dinero servirá para atender las necesidades más urgentes de 50 millones de personas en 28 países de todo el mundo. El trabajo humanitario no puede dejarse a la suerte, sino que debe preverse, ha subrayado. En este sentido, el surcoreano ha urgido a los países desarrollados a aumentar las dotaciones comprometidas, a pesar de las dificultades nacionales que deberán afrontar este año como consecuencia de la crisis mundial. Así les ha recordado que esta coyuntura económica ha agravado también la ya precaria situación de los más pobres. Y no dejamos a las Naciones Unidas, ya que la organización no gubernamental Human Rights Watch ha publicado su informe anual en el que denuncia que los países e instituciones democráticas, con la ONU y la Unión Europea en la cabeza, han dado muestras de excesiva timidez, incluso de dejadez, ante los gobiernos represores de los derechos humanos. La ONG ha constatado el agravamiento de la violación de los derechos humanos y el fracaso de los países teóricamente campeones en la defensa de los mismos. Esta ONG señala que el error fatal cometido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y numerosos países miembros de su Comisión de los Derechos Humanos es hacer anteponer el diálogo y la cooperación a cualquier política de presión pública sobre los estados culpables. Thank you. Y la colaboración de Acción contra el Hambre, con cuatro expertos de la Universidad Pública de Navarra, ha dado como resultado el desarrollo de dos sistemas de filtrado de agua y entubado de pozos que pueden garantizar agua segura en los momentos posteriores a una emergencia humanitaria. El nuevo sistema permite eliminar del agua superficial, por ejemplo de ríos, las impurezas que no desaparecen con el simple filtrado. El innovador aparato, que además es sencillo de montar, de mantener y de transportar, e incluso más barato que los demás, cuesta unos 3.200 euros, frente a otros sistemas cuyo coste puede alcanzar los 50.000 euros, es capaz de proporcionar una gran cantidad de agua de modo continuo y en menos tiempo, y con una calidad similar que las que consiguen las máquinas compactas. Una planta que use esta tecnología podría garantizar 10 metros cúbicos por hora a 9.500 personas con un coste de solo 4.000 euros, mientras que una planta compacta con un precio 10 veces superior solo produciría 3 metros cúbicos por hora. Y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, después de visitar Túnez, constata en un comunicado que la violenta represión del movimiento popular no ha impedido la movilización de las fuerzas democráticas y exige a la comunidad internacional que se oponga a cualquier intento de injerencia externa en el país. La misión de observación visitó el país entre el 18 y el 22 de enero para reunirse con diversas ONGs e instituciones oficiales de este país del Magreb. La misión de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos aplaude la extraordinaria determinación del pueblo de Túnez para recuperar su libertad y poner fin al régimen instaurado por el antiguo presidente Ben Ali, y rinde homenaje a los cientos de miles de personas de toda condición social cuya acción colectiva a lo largo y ancho del país ha conducido a la partida del dictador. En cuanto a los acontecimientos que han tenido lugar entre el 17 de diciembre del año pasado y el 15 de enero del presente, la misión de la Red Europea Euromediterránea de Derechos Humanos considera que se trata de un alzamiento independiente del pueblo tunecino, exasperado por la falta de libertad, de justicia social y de democracia, así como la constatación de una corrupción sin precedentes en beneficio de un clan familiar y político. Cáritas Diocesana de Valencia convoca para el próximo 2 de febrero una nueva edición del curso básico de formación del voluntariado. En él participarán aquellas personas que deseen formarse para ser voluntarios en cualquiera de los proyectos de esta institución. La entidad vuelve a incidir en la importancia de la formación de todas aquellas personas mayores de 18 años que quieren colaborar con los proyectos sociales que la institución y las fundaciones en las que participa desarrollan en favor de los últimos, especialmente inmigrantes, enfermos crónicos, personas sin hogar y menores y familias en riesgo de exclusión social. A lo largo de las 8 jornadas de formación, los futuros voluntarios conocerán los objetivos y las actividades de la entidad, así como algunos de sus principales programas y proyectos. Una vez finalicen su formación, se unirán a los más de 3.500 voluntarios con los que Cáritas cuenta en toda la diócesis de Valencia y podrán colaborar directamente en dichos proyectos o a través de las fundaciones en las que Cáritas participa. El curso básico de formación del voluntariado se imparte en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia, la Plaza Cisneros, número 5, en sesiones de 2 horas, todos los lunes y los miércoles, desde el día 2 y hasta el 28 de febrero. El horario del curso, de carácter presencial, es de 7 de la tarde a 9. Y llega el momento de repasar la agenda. Para esta semana os proponemos los siguientes actos para vuestra agenda, así que sacarla y tomad buena nota de ellos, ya que tenemos preparadas interesantes charlas y debates. La primera es la que lleva el título de La participación en el desarrollo, algo más que una moda, impartida por el doctor Jethro Petit, del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Británica de Sussex, y que tendrá lugar el próximo jueves 27 de enero a las 12 del mediodía en el aula 112 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta charla está organizada dentro del Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo y con ayuda de la organización Ingenieros Sin Fronteras. Y el grupo de deuda externa de ATAC, Patas Arriba, organiza una serie de jornadas de debate con el nombre Deudas del Sur y del Norte. La primera tendrá lugar mañana jueves a las 7 de la tarde en el Colegio Mayor Luis Vives, situado en la avenida Blasco Ibáñez. En esta ocasión se analizará los mecanismos de la deuda y sus consecuencias en uno de los países más empobrecidos del mundo, Haití. Y por último, el jueves, pero ya de la semana que viene, en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre, el Centro de Estudios Políticos y Sociales organiza un debate sobre el poder de la desinformación. Como decía, esta charla tendrá lugar el jueves 3 de febrero a las 7 y media de la tarde y correrá a cargo del periodista Pascual Serrano, uno de los fundadores del portal informativo digital rebelión.org. Y ahora os dejamos con la última canción del programa. Se trata del Derecho de Vivir en Paz. El autor es Víctor Jara, pero esta vez la interpretan Luarna Lubre más Ismael Serrano en su disco Ao Vivo. Y es el momento de repasar la bolsa del voluntariado y empezamos con la primera oferta que la realiza Valencia Acoge, que necesita voluntarios expertos en informática y en webs para el mantenimiento de su portal. El compromiso supondría entre 4 y 16 horas mensuales. La propuesta es compatible con voluntarios que solo pueden los fines de semana, con flexibilidad, y hay posibilidad incluso de que no sea presencial. Además, también la misma entidad busca voluntarios para la organización de eventos, de captación de fondos y coordinación de actividades. Los interesados han de tener habilidades sociales, iniciativa, constancia y motivación. Así que si queréis contactar con Valencia Acoge para atender cualquiera de estas dos ofertas de voluntariado, podéis llamarlos al 963-660-168. 963-660-168. Y la siguiente oferta nos viene de Psicólogos Sin Fronteras, que busca voluntario para la difusión y sensibilización de las actividades de Psicólogos Sin Fronteras, que lleva adelante como entidad. En concreto, se precisan personas con ganas de colaborar en actividades solidarias, dispuestas a aprender sobre la causa de Psicólogos Sin Fronteras y comprometidas con la ayuda hacia los demás. Este voluntariado puede ocupar entre 4 y 16 horas mensuales, entre los martes y los viernes, tanto las mañanas como por las tardes. Así que si os interesa esta oportunidad de voluntariado, podéis contactar con Psicólogos Sin Fronteras en el teléfono de móvil 617-590-166. 617-590-166. Y antes de empezar con las despedidas, quiero hacer una aclaración. La última canción había dicho que la interpretaba tanto Luarna Lubre, el grupo gallego, con Ismael Serrano. No era así. Sí que podéis encontrar esa canción en el disco de Luarna Lubre a vivo, pero sí, la canción que hemos puesto antes era la de su versión del disco Espiral. Así que disculpas para todos los amantes del cantautor Ismael Serrano. Llega el momento de deciros adiós. Ya sabéis que este programa se emite en la Universidad Politécnica de Valencia Radio, en la 102.5 de la FM, todos los miércoles de 7:30 a 8:30. También nos reponen los sábados de 1:30 a 2:30, por si haya habido algún rezagado que quiera escuchar el programa. Pero también os lo podéis descargar y escuchar en directo a través del portal de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, radio.upv.es, radio.upv.es. Agradecer a Sari por su compañía desde los mandos técnicos y un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.